Bueno, seguimos en esta mañana de los mundos posibles, esta mañana del día después, transitándola como podemos, charlando, escuchando, leyendo, y por sobre todas las cosas, y esto lo quiero destacar porque me parece que es muy alentador y muy grato y muy significativo, el apoyo de la gente que nos viene acompañando, que nos escucha, que nos escribe un mensajito para compartir su parecer, para mandar una onda, para mandar un cariño. La verdad es que bienvenido, más en un momento como este.
Bueno, para seguir pensando algo que aparte veníamos hablando aquí en este espacio, en la mañana de Futura, desde hace bastante tiempo, porque algunos personajes lo venimos siguiendo, te diría que antes de la pandemia. Y uno de ellos es uno que vamos a nombrar ahora, pero que me parece que... ¿ahí vamos con la nota ahora? Ah, listo, perdón, me olvidé que íbamos con la nota, listo, no hay problema, mejor, no lo nombramos todavía.
Podés barajar y dar de nuevo,
a este personaje que está en mi ranking de gente forra, pero lo dejamos para después. ¿Está Guada? Vamos, muy bien. Guada, ¿cómo va? Buen día.
Hola, buen día.
Hola, ¿qué tal?
Guadalupe Godoy, para quien está recién enganchándose, es abogada, militante y, bueno, nada, la queríamos citar como a tantos otros compañeros y compañeras en el transcurso de este feriado, en el cual estamos contentos porque hay mucha gente del otro lado escuchando, mucha gente que tira su reflexión, una forma de encontrarnos también. Y lo primero que queremos saber es la pregunta del millón. ¿Cuánto dormiste, Guada?
Muy poquito.
¿Hubo algún sueño? ¿Hubo algún sueño por ahí?
No, yo la verdad estaba como preparada para esto. Había tenido incluso previo a las PASO hay unas consideraciones que me habían... algunos me habían bulineado un poco con eso, pero bueno, nada, estaba un poco preparada. Anoche fue más que nada también escribirse con mucha gente, muchos amigos y amigas muy queridos. Mucha angustia, ¿no? Porque, bueno, sabemos lo que viene, que no va a ser sencillo, pero a muchos y a muchas les afecta directamente, digo. Tengo un amigo, por ejemplo, que trabaja en el Banco Central, ¿no? y me acuerdo que en la marcha del 24 de marzo del 2016, él, su compañera y sus hijos estaban... Bueno, él había sido despedido y se hizo una carpa frente al Banco Central, que duró muchos meses hasta que... Bueno, las luchas ahí de la bancaria fue, lograron la reincorporación, ¿no? Entonces el otro día me comentaban de la angustia que tenía porque los hijos decían, papá trabaja en el banco que van a bombardear, o sea, esta idea que Milei estuvo transmitiendo ahí. Así que así todo, tratando de acompañar a quienes en este momento más angustiados están.
Y en ese intercambio con compañeros, compañeras y amigos en general, ¿cuáles son por ahí las ideas que más te quedaron en el mejor de los sentidos, que te quedaron rebotando?
Que hay como... Bueno, yo por ahí me manejo en un micromundo, ¿no? Solamente conozco a una persona que votó a Milei. Así que evidentemente no es un parámetro. En general mis vínculos, por la característica de la vida, porque nos vinimos acá a La Plata y a partir de ahí lo construimos así, son en general de compañeros y compañeras militantes, problematizados, bueno. Entonces es bastante parcial lo que puedo decir. Lo que hay es una desazón muy grande y una idea de que se vienen etapas de resistencia que además van a requerir como mucha urgencia en esa resistencia, ¿no? Porque ya lo habían avisado Macri en su momento, que uno de los errores había sido la idea del gradualismo o de no hacer las cosas en los primeros 100 días, y está claro que esta vez eso no va a suceder. Así que nada, está todo el mundo pensando cómo organizarse para mañana.
Sí, totalmente.
Y en el ámbito específico de mi militancia, Villarroel vicepresidenta, los rumores de que han prometido una amnistía ya estaban instalados desde hace 2-3 semanas, así que también está todo el mundo viendo cómo nos organizamos.
A ver, si bien nos interesaba más charlar con vos de un lado más de la amistad también, Guada, obviamente, y de esto que tiene que ver con reflexionar, porque uno está viendo muchos compañeros y compañeras también pasando un mal momento, así que está bueno poder hablar de otras maneras. Por ahí un momento más técnico para charlar de esto que vos acabas de decir, me parece interesante ver cómo la ves. Porque, digamos, el tema que está más sobre la mesa hoy es la cuestión de la amnistía, ¿no? Con varias excusas judiciales que se podrían encontrar también. Estamos hablando de la salida de los represores condenados o de los que están con prisión preventiva. Claro, con prisión preventiva, que son los más fáciles, entre comillas, de entrarle con algún vericueto legal y pedir su salida. Pero saliendo de la cuestión de la salida de genocidas, digo que eso es lo que más es como la punta del iceberg, en realidad podemos estar frente a un momento de, sin que se diga públicamente, porque no todo se dice públicamente, es más, las cosas más importantes muchas veces no se dicen públicamente, un desarme general de la motivación general de los procesos de investigación, ¿no? En la justicia argentina. ¿Esto cómo se podría hacer, digamos? O sea, ¿de qué modo puede un gobierno y una presidencia, un ejecutivo, desmotivar finalmente que se investigue? Y que finalmente capaz que nos damos cuenta tarde que en la Argentina no se están procesando más a nadie.
Eso se hace, ya lo vimos en el 2016, el poder judicial es muy permeable a los humores políticos, ¿no? De hecho, ya prácticamente no había investigaciones, digo, ahora también con el diario del lunes, pero la realidad es que lo que desmanteló el macrismo no se volvió a estructurar durante el gobierno de Alberto Fernández. Uh-huh. Parte habrá sido por la pandemia o por lo que fuere, pero en realidad se siguió con una dinámica muy similar a la que se había generado durante la etapa macrista. Fíjense que no hubo ningún tipo de avance, por el contrario, fue como que se consolidaron los retrocesos con lo que tiene que ver con la responsabilidad empresarial. Bueno, prácticamente seguimos con una suerte casi del impulso que habían tenido antes, ¿no? Los juicios en esta etapa, ustedes los vieron, al principio con la excusa de la pandemia, pero después continuaron igual, una audiencia por semana, con jueces subrogantes, nunca logramos que finalmente hubiera jueces efectivos para llevarlos adelante, entonces... Uh-huh. ¿No? Acá en La Plata tenemos el juicio Brigadas, que arrancó en pandemia y que todavía no terminó y va a terminar el año que viene cumpliendo 4 años, un proceso que muy similar a lo que fue el juicio Circuito Camps, que hicimos 9 meses. Bueno, así que eso es una de las cosas previsibles, pero yo creo que puede llegar a ser más grave que eso, porque en realidad el discurso de Villarroel lo que sale son los dos demonios, ¿no? Y tenemos en la Corte, tuvimos durante todos estos años como una espina, y este año tuvo mucho movimiento, casi salió, no salió en la Corte, la causa Larraure. Uh-huh. La causa Larraure justamente tiene que ver con lo que sería el símbolo del otro demonio, ¿no? Un hecho cometido por una de las organizaciones políticas con opción a lucha armada, que en el caso de considerarlo la Corte también delito de lesa humanidad, habilitaría el juzgamiento del otro demonio, digamos.
O sea, ¿la Corte tiene esa causa para expedirse?
Sí, la Corte tiene esa causa desde hace mucho tiempo, creo que hace 3 años, 4 ya. Este año estuvimos unas cuantas pendientes de esos movimientos, y por eso te decía, en un momento lo vimos como que ya salía y volvió para atrás, y ahí está. Así que esas son como las posibilidades, ¿no? Pero después, más allá de lo judicial, hay que pensar siempre que una cosa es lo que se intenta instalar como memoria oficial y otra cosa son las disputas en torno a las memorias que se producen socialmente. Así que tampoco es nada tan directo, ¿no?
¿Cómo ves en términos jurídicos también la discusión alrededor de la amnistía? O sea, obviamente es potestad del presidente, es potestad constitucional, con sus limitaciones igual, pero vos cómo la ves a la cuestión. Digo, seguramente no te quiero poner en tu boca palabras mías, pero interpreto que para vos es una cuestión política, al fin y al cabo, y yo estoy de acuerdo. Ahora, la discusión judicial es interesante. ¿Cómo la ves por ahí?
No me imagino todavía qué cuestiones puede haber. De hecho, hoy lo estábamos pensando, posiblemente primero sea algún tipo de medida respecto de la prisión efectiva de los pocos que quedan en prisión efectiva,
sí,
¿no? Alguna medida o interpretación más restrictiva de lo que implica el tiempo que una persona puede estar en prisión preventiva. Uh-huh. No me lo imagino como decisiones que vayan a tomar desde el ámbito político. Las claro. van a tomar desde el ámbito judicial, sí, seguramente.
Coincido con esa lectura, sí.
Y tiene que ver, vuelvo a decir, con las falencias y los errores del proceso de justicia a lo largo de estos años. Nosotros tenemos tipos que formalmente llevan 12 años en prisión preventiva, porque las sentencias firmes no llegan, y no hemos tenido la capacidad política, y vuelvo a decir, estos años le hemos dejado pasar a la Corte muchísimo en esa cuestión. O sea, volvemos a ejemplos platenses. El juicio Circuito Camps que hicimos en el año 2012 no tiene sentencia firme. Entonces, todas las personas que fueron condenadas en ese juicio técnicamente siguen cumpliendo prisión preventiva. Con lo cual, con una interpretación restrictiva que puede hacer, y que ya lo han hecho algunas de las salas de la Cámara de Casación Penal o de la Corte, alcance y sobra.
Sí, está interesante. Entre las prioridades también para empezar a pensar cómo se va a ordenar todo esto frente a las medidas que se puedan tomar, está la cuestión de la protesta social, ¿no? Que en Argentina tiene mucha discusión, mucha jurisprudencia positiva a favor de la protesta social. También hay que decir que hay una parte de la justicia con una mirada interesante sobre la protesta social. ¿Vos cómo la estás viendo ahí? ¿Es uno de los lugares donde pones el ojo?
Sí, ya estaban avisando ayer que justamente es la preocupación que tienen respecto de cómo van a llevar adelante las medidas. Y ahí hay todo un aprendizaje hecho por la derecha. Así que bueno, seguramente se vendrá en ese sentido también algún tipo de normativas y cuestiones. No sé si solamente va a ser ahí el Poder Judicial el que cumpla un rol, sino posiblemente lo que se esté pensando más es algún tipo de fuerza de seguridad particular o que permita algún tipo de intervención específica en provincias como la de Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero hacer futurología.
No, claro. Aparte, vamos a tener tiempo para sorprendernos negativamente, así que no nos adelantemos justamente. Che, sí, no, dale.
No, me parece también que hay que, o quienes hemos transitado otras etapas donde también ha habido que pelear y mucho contra el neoliberalismo, no las estoy equiparando, ¿no? Porque este neoliberalismo con componente fascista no es algo para lo que estemos ni preparados ni tengamos experiencia, nadie, de ninguna de las generaciones de quienes han participado en luchas del campo popular, me parece. Así que lo primero es poder pensar estos fenómenos, ¿no? Y cómo no quedar en soledad y aislados luchando contra estos mensajes que en este momento da la sensación de que por lo menos hay una sociedad que para lo cual no significan lo mismo que para nosotros, ¿no? Uh-huh. Claramente. Así que ahí lo primero es eso, es poder frenar, organizarse, pensar y no pensar con fórmulas viejas a fenómenos que son totalmente distintos, me parece. No me imagino que el escenario que hoy puede generarse de protesta social en torno a las medidas que se lleven adelante sea el mismo que tuvimos en los 90, ni mucho menos. Siempre es un error eso, ¿no? Aplicar sí. fórmulas o pensar soluciones que para otra época sirvieron, pero bueno, son luchas muy distintas hoy, son sociedades muy distintas, y los propios discursos que están en juego son muy diferentes.
Guada, para aquellos que están escuchando hoy un día feriado, esta Bueno, esta charla, estas reflexiones que nosotros vamos tratando de aportar también, muy sobre la marcha todo, ¿cuál es el mensaje que priorizás? Más que nada para la militancia, para la gente que forma parte de una mirada que busca ser sensible sobre la sociedad, de transformación social. ¿Qué es lo que te parece que hay que destacar ahora?
Lo primero creo que es no pensar que ese 50% que ahora votó a Milei es fascista o está muy alejado de algunas miradas sobre la realidad que tenemos nosotros y nosotras, ¿no? Uh-huh. Ahí en ese voto se expresa un montón de cosas, pero sobre todo se expresan las carencias de lo que la democracia no ha podido darnos en términos de derechos. Entonces lo primero es eso, porque de lo contrario hay creo una sensación que es la que seguramente tuvimos todos anoche cuando intentamos dormir, que es pensar que hay un 50% de personas con las que convivimos que son enemigos o que nos ven como enemigos, y no es así, ¿no? Así que primero es romper eso, pensar cómo organizarnos para lo que viene y tratar de no pensar en términos de catástrofe tampoco, ¿no? Porque eso nos paraliza. Así que bueno, eso.
Gracias.
Aparezco un curso de autoayuda.
Y bueno, está bien, cada tanto.
Bienvenido sea, che.
No, pero no hay que paralizarse.
Sí, no hay que paralizarse. No.
Hay que amucharse y no paralizarse.
Y no hay que apurarse también, ¿eh? No hay que apurarse. Paso a paso. Abrazo grande, Guada, que tengas buena jornada.
Abrazo para ustedes.
Bueno, hay quien escuchaba a Guadalupe Godoy, abogada, militante, y pensando un poco también uno de los desafíos que es cómo atender algunas cuestiones que algunos sectores que están dentro de la tolerancia están bastante entusiasmaditos, ¿no? Con darle para adelante. Vamos a hablar de esto toda la semana, porque a veces hay algunos movimientos que pueden llegar a hacerse que son más sutiles que una amnistía, una liberación generalizada, ¿no? Y esas cosas más sutiles son a veces más difíciles de atender. Yo decía hace un ratito, antes que empecemos a charlar con Guada, la lista de, digamos, de gente a la cual va a haber que estar atento a qué van a hacer y qué roles van a tener, porque no son de los que más aparecen. Y uno de estos es un personaje del cual acá en la mañana futura venimos hablando desde 2018 más o menos, uh-huh. Que es una de las personas que finalmente fue muy mencionada en Córdoba, primero y principal porque él es de Córdoba. Era un outsider en Córdoba, allá al principio de los 2000, y se fue transformando en un líder político latinoamericano de la derecha conservadora. Estoy hablando, obviamente, de Agustín Laje.
Sí.
Su último libro es La Batalla Cultural. Y el sábado publicó un video que se llamaba Milei ya ganó, que no se refería a la presidencia, sino decía Milei ya dio vuelta ciertos conceptos sobre los cuales trabajaba la sociedad y la política, así que si mañana perdemos las elecciones, decía Agustín Laje, no importa porque ya ganamos, ¿no? Aparte es Laje un tipo que reivindica a Gramsci justamente desde el uso de la derecha.
Desde un abordaje desde otro lado.
Su libro La Batalla Cultural es un bestseller en América, bueno, etcétera. Y a esta es una de las personas que me parece que va a haber que prestar atención, más allá de que puedan llegar a no tener cargos en el gobierno, ni mucho menos, pero aún así son de los sectores más entusiasmados con la pelea que viene. Pasé ahí un fragmento de un... Nada, esto es un Agustín Laje hablando con un militante ahí, en la fiesta del día de ayer, digamos, ¿no? No es un discurso, ni mucho menos. Aparte no es un personaje tan conocido en realidad para la política.
Por la derecha. ¿Y pensás que este va a ser un gobierno liberal o también puede llegar a ser conservador en algunas cosas?
No. También va a ser lo que se dice públicamente conservador. Porque la compañera de fórmula de Javier Milei es conservadora. Es decir, esto es una alianza que ya se ha probado en otros lugares entre libertarios y conservadores.
Porque, por ejemplo, pienso en, no sé, el aborto, que vos fuiste muy contrario al aborto. ¿Vos pensás que hay que dar marcha atrás con eso, que a partir de ahora que son gobierno?
A ver, actualmente a mí me encantaría que se llamara un referéndum.
Pero el referéndum no es, no implica que, por más que pierda el referéndum.
Entonces que vuelva por el Congreso.
Que vuelva al Congreso.
Claro, pero ahí hay que esperar tener mayoría. Por lo tanto, hay que esperar por lo menos 2 años que se vuelva a votar la composición del Poder Legislativo. esto va a ser paso a paso. Yo entiendo,
pero te gustaría que eso pase.
Claro, claro. También sacar todo el progresismo del Estado. Es decir, los ministerios de género, la diversidad, las feministas entocadas, los lobbies LGBT entocados, todo eso, ojalá que lo puedan sacar bastante rápido.
¿Y si no lo sacan?
Habremos fallado.
Bueno, ahí está Agustín Laje, uno de los intelectuales, digamos, de lo que fue la gesta Libertad Avanza. Yo no tengo información sobre el poder real que tiene Laje igual en la coalición, no sé si le dan pelota, pero sí Milei le da mucha bola. ¿Y por qué traje este audio? Se escuchaba para la mierda, vieron que había una fiesta.
Se escuchaba, Vicentico estaba presente en todas anoche.
Bueno, pero porque hay varias cosas acá centrales de lo que está planteando Agustín Laje. Uno, hizo más hincapié en Victoria Villarruel que en Milei, ¿no?
Ahí ya hay un datillo.
Dijo, la derecha conservadora tenemos a Victoria Villarruel, ¿no? O sea, hay una apuesta más por Victoria Villarruel que por Milei, que es lo que está pasando, también se siente. Después dijo, sacar a todo el progresismo del Estado, ¿no? O sea, estamos hablando de una purga, ni más ni menos. Esa frase, digamos, imagínense si cuando Alberto Fernández asumía, una persona de su círculo decía en una fiesta, vamos a purgar a todo el macrismo del Estado, ¿no?
¿Qué hubiera...? Bueno,
hubiese sido...
Hubiéramos escuchado hablar de...
Tampoco hubiese salido mucho, pero digo, es una frase que hay que pensar en ese contexto. Y después, concretamente, construir mayorías para dar marcha atrás con el aborto, es un tema central del AGE, y terminar con lo que él llama el lobby LGBT, que es lo que él dio vuelta a América, digamos, con este concepto, ¿no? Y ahí el pibe, el otro, le preguntaba, y si no se logra, y si no lo hacemos, habremos fallado. O sea, es uno de los objetivos concretos, ¿no? Del mismísimo sector que encabeza
Laje
dentro de la Libertad Avanza. Que insisto, hay que ver cuánta bola le dan, hay que ver si Karina Milei le da lugar, pero es uno de los grandes constructores de este triunfo desde las sombras y desde el campo más de la batalla de las ideas.
A mí, ¿no? Siempre